Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran sus Biblias al libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos 6, vamos a leer a partir del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 14 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que esta sección representa no es solo una defensa para el Evangelio de la Gracia. Ya mencioné que Pablo está enseñándole el Evangelio a la iglesia en Roma, no solo para que entiendan mejor lo que Dios ha hecho en ellos, sino también para que estén mejor equipados para defender el Evangelio en el mundo en el que iban a predicarlo. Pablo específicamente está lidiando con objeciones en el capítulo 6. Así que en ese sentido podemos ver esta sección y ver la naturaleza de la defensa que Pablo está haciendo del Evangelio. Pero no es solamente eso. No simplemente es una defensa del Evangelio, sino que es un mapa de la santificación del cristiano. Al entender esta sección, no solo vamos a estar mejor equipados para defender lo que creemos, mejor equipados también para vivir lo que creemos. Debemos saber estas cosas no solo para resolver problemas del Evangelio o de objeciones, sino también para nuestros corazones, para el bienestar de nuestros corazones en nuestra lucha con el pecado. Todo lo que es práctico en la vida cristiana fluye de la doctrina. Lo dijimos esta mañana. El tema más importante en el tema de nuestro crecimiento espiritual es conocimiento. No cualquier conocimiento, sino conocimiento espiritual. Sin embargo, hay cosas que debemos saber para que podamos vivir correctamente. Así que del conocimiento de nuestra posición en Cristo es que sale nuestra práctica cristiana. Lo que es cierto, en nuestro caso, si creemos en Cristo, podemos entonces ver, entender y responder y tener crecimiento espiritual. Al final del versículo 4, Pablo nos dice cuál fue el propósito detrás de nuestra unión con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra unión con Cristo, el haber sido sepultados con Él por el bautismo para su muerte, fue un propósito divino para que nosotros andemos en vida nueva. Lo que Cristo logró por nosotros, lo que el Espíritu Santo nos ha comunicado, todo es para servir a los intereses de una nueva vida. Y lo que veremos esta noche en los versículos del 5 al 11 es la certeza de esa nueva vida. No solo es impensable que vivirías la misma vida ahora que vivías antes de conocer a Cristo, es cierto que habiendo sido unido con Jesucristo, tú ahora tendrás una nueva vida como resultado. Y eso, de eso hablan estos versículos. Tres puntos principales esta noche. El versículo 5, vemos la certeza de la nueva vida. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una certeza. Los propósitos de Dios nunca son frustrados. Si fuera el propósito de Dios que nuestra unión con Cristo resultara en una nueva vida, puedes estar seguro que eso va a ocurrir. Nuestra muerte, se nos dice, fue una muerte como la de Jesucristo. También se nos dice en el versículo 5, y la certeza es de que estaremos unidos con Él en una resurrección como la de Él. ¿Qué es este lenguaje de semejanza? Semejanza de su muerte, semejanza de su resurrección. No es exactitud. Hay una semejanza, hay una semblanza, una comparación que está siendo hecho, y sin embargo hay una pequeña diferencia, hay algo diferente. Nuestra muerte no es exactamente su muerte, y la resurrección que Pablo tiene en mente no es exactamente como la de Jesucristo, pero es como la de Él. ¿De qué está hablando? Yo creo que Pablo está hablando de realidades espirituales que fluyen de lo que Jesucristo logró físicamente. La muerte de Jesucristo fue física, la resurrección fue física. Y el resultado de su obra a nuestro favor es que ahora que nosotros estamos en unión con Cristo por el bautismo del Espíritu, ahora nosotros hemos experimentado una muerte y una resurrección que fluye de lo que Cristo hizo. Y esa muerte y resurrección es espiritual. No morimos con Jesús físicamente, pero sí morimos espiritualmente. Algo viejo desapareció y ahora algo nuevo lo ha sustituido. Everett Harrison estaba comentando con otro comentarista. Una pregunta difícil es si Pablo se refiere a la resurrección futura de los santos. Y muchos hablan de esto porque el verbo está en el tiempo futuro. Y esto normalmente se refiere a algo que ocurrirá. Ocasionalmente indica algo que lógicamente debe ocurrir. Así que el tiempo del verbo no es un obstáculo insuperable. Un segundo factor que hay que considerar es que la resurrección de Cristo mencionada en el versículo previo fue una resurrección física. Y Pablo no está diciendo que como Cristo fue resucitado, que nosotros seremos resucitados. Lo que está conectando es la resurrección de Cristo con la posibilidad de una nueva vida. Y esta nueva vida corresponde al tiempo presente. Es decir, no, el lenguaje no nos obliga a hablar acá de una resurrección física. Nosotros vamos a ser resucitados físicamente en el futuro, y eso va a ocurrir porque Cristo resucitó. Eso no se pone en duda. La pregunta es si eso es lo que Pablo tiene en mente en el versículo 5 cuando dice que ciertamente seremos en la semejanza de su resurrección. Yo diría que lo que él tiene en mente no es el futuro, sino la vida en estos momentos. Vida espiritual en estos momentos. Y lo que nos está diciendo es que es imposible pensar que podemos beneficiarnos de la muerte de Cristo, es decir, el perdón de nuestros pecados, y no beneficiarnos de la resurrección de Cristo, es decir, libertad del pecado. Él está tratando con un tema en particular. Con lo que está tratando no es si va a haber una resurrección física. La pregunta es, ¿habrá santidad presente en las vidas de aquellos que son salvos? Es imposible que la gracia produzca una vida, no de santidad, sino de mayor pecaminosidad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él está diciendo, ¿acaso no sabéis que la muerte de Cristo ha llevado el perdón de tus pecados? Pero la resurrección de Cristo quiere decir que al estar unido con Él, tú ahora tienes una nueva vida. ¿Conoces la vida de resurrección? Tienes una vida que se explica únicamente por el poder de Dios. Lo que Pablo está enfatizando es la certeza de la participación de un creyente de ambos cosas que pasaron con Jesús. Cristo no solo murió, fue resucitado. Y cada uno que ha sido unido con Cristo, los efectos de su muerte, al tener una muerte a semejanza de Él, ciertamente experimenta una resurrección a semejanza de la de Él, que quiere decir libertad del pecado. Yo creo que podemos decir que lo que experimentamos en nuestra santificación continua es la entrada en nuestras vidas del mismo poder que un día explicará nuestra resurrección física en el futuro. El poder de Dios explicará nuestra resurrección física en el futuro, y el poder de Dios en estos momentos expresa nuestra nueva vida que vivimos en estos momentos. Y esta es la razón por la que el Nuevo Testamento describe a los creyentes en este tiempo presente como personas que han sido resucitadas de los muertos. Cuando llegamos a los versículos del 12 al 14, por ejemplo, esta es la descripción que encontramos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo buscáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no estás únicamente perdonado, eres libre. Y eres libre porque ahora tú vives, mientras que antes estabas muerto. Romanos 6:13, Efesios 2:5, aun cuando estabas muerto en delitos y pecados, aun cuando estabas muertos en delitos y pecados, Él nos hizo vivir junto a Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que escucha mis palabras y cree en aquel que me envió tiene vida eterna. Y no viene a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. Estamos unidos con Cristo. Entramos en una muerte, estamos unidos con Cristo y entramos en una resurrección. Y dice que esto es algo certero. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos la certeza de una nueva vida. Y en segundo lugar, vemos que la certeza de esta nueva vida se explica por una crucifixión. La crucifixión del viejo hombre. Noten cómo Pablo nos lleva nuevamente al conocimiento, lo que debemos saber, lo que sabemos. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa es la semejanza de su muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué tipo de muerte? La muerte de Cristo aseguró para el creyente. ¿Qué tipo de muerte experimentamos al unirnos con Cristo? Hay varios términos claves en esta sección. Por ejemplo, el viejo hombre, ¿qué es eso? Sabemos que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A veces la gente dice, debes crucificar el viejo hombre. Debes crucificar al viejo hombre. Pero no se nos dice que debemos crucificar al viejo hombre. Se nos dice que debemos vivir como si el hombre viejo ha sido crucificado, porque él ha sido crucificado. Se nos dice que pongamos a morir el pecado, pero no nos dice que pongamos al viejo hombre en la crucifixión. Dios hizo eso cuando nos salvó. La clave para entender esta terminología es entender que la crucifixión se dio en el pasado. No es que un día vamos a aprender a crucificar al viejo hombre. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Así que si hay alguien en mí que fue crucificado con Cristo, ¿qué pasa con ese viejo hombre? Es el que yo era antes en Adán. Es quienes éramos en nuestro estado no regenerado. Desde el momento de nuestro nacimiento natural hasta el momento de nuestra conversión, el viejo hombre en Adán fue muerto en mi unión con Cristo. Es importante, pero todos debemos saberlo. Doctrina común y básica para la iglesia, que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y una vez más, llegamos a una de esas frases de propósito. ¿Por qué Dios diseñó la salvación de esta manera? ¿Por qué crucificó nuestro viejo hombre junto con Cristo? Versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido o anulado. Segunda frase clave que debemos entender. El cuerpo de pecado, ¿qué es eso? Creo que está hablando del cuerpo físico, porque va a continuar diciendo en el versículo 13 que no debemos presentar nuestros miembros al pecado, hablando de nuestro cuerpo físico, como instrumentos de iniquidad. La perspectiva acá en este capítulo, cuando habla del cuerpo, es tu cuerpo físico. Y lo describe como el cuerpo de pecado. El cuerpo que en mi posición en Adán, en el viejo hombre, estaba entregado al pecado, bajo la tiranía del pecado, dominado por el pecado, enseñoreado por el pecado. Este es el cuerpo de pecado, el cuerpo dominado por el pecado, el cuerpo tan identificado con el pecado. En mi condición antigua, yo era un esclavo del pecado. El viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido o anulado. La idea es que esté sin capacidad de operar, que sea abolido. Lo que quiere decir, como explica después, a fin de que no sirvamos más al pecado, o seamos esclavos del pecado. Él está diciendo que nuestra crucifixión con Cristo quebranta, destruye la esclavitud. Ahora nuestro cuerpo ya no es esclavo del pecado, puede ser ahora nuestro cuerpo un instrumento de justicia, podemos servir a Dios. En este cuerpo mortal, puede ser usado para glorificar a Dios. Una vez nuestro cuerpo estaba siendo dominado por el pecado, ahora hemos resucitado de los muertos y ahora podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos para lo correcto delante de Dios. Esto es lo que quiere decir unión con Cristo. Él lo va a decir más adelante en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No está hablando de la resurrección física futura. Está diciendo que la presencia del Espíritu de Dios significa vida en este momento, en este cuerpo mortal. Ahora nuestras vidas pueden ser usadas para servir a Cristo. Así que esta nueva vida está garantizada, es una certeza, porque el viejo hombre, en nuestra unión con Cristo, el viejo hombre murió. El viejo hombre en Adán se terminó. ¿Cuál es la pelea que tengo con el pecado? No, ese no es el viejo hombre, sino es la carne todavía presente en ti. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes una carne caída. Está asociada con este cuerpo mortal, porque nuestro cuerpo no ha sido aún glorificado. Mientras estés en este cuerpo mortal, tendrás esta batalla con el pecado. Pero eres una nueva creación, y por eso es que conoces la batalla, precisamente porque eres un nuevo hombre o mujer. Y hasta que tengamos un cuerpo glorificado, pelearemos con el pecado. Y eso explica por el principio de pecado que se explica en el Nuevo Testamento o se refiere al Nuevo Testamento como la carne. No es una batalla entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Tienes un nuevo hombre y tienes una batalla porque todavía tienes el principio del pecado dentro de ti. Pero el viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús. Nunca más serás esa persona. Y el resultado de esa crucifixión es una nueva libertad. Porque no solo te uniste con Él en su muerte, sino en su resurrección. Y la resurrección quiere decir una nueva vida. Una nueva libertad. ¿Para qué? Versículo 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Tú debes saber esto con certeza. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado o libertado del pecado. No solo perdonado, sino también liberado. Así que la certeza de una nueva vida, versículo 5, no hay manera en que tú puedas estar unido a Cristo solo en una parte de lo que Él hizo. Tú estás unido en muerte y en vida. El viejo hombre crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que ya no estemos bajo la tiranía y el dominio del pecado. Todos los que han muerto han sido liberados, y ahora tienes la habilidad para que tus miembros sean instrumentos de justicia. Estás esperando el día en que la presencia del pecado ya no estará más en ti, pero el poder del pecado sobre ti ya fue destruido. Tú eres libre. Y ahora en el versículo 8, es una ruta, un mapa hacia la santificación. Versículo 8. Y consideremos esto, la consideración del creyente es el tercer punto, la certeza de la nueva vida, la crucifixión del viejo hombre. Ahora, ¿cómo el creyente considera estas cosas? Y si morimos con Cristo, dice el versículo 8. Te ha salvado Cristo. Si tú sabes que has sido unido con Cristo, y si morimos con Cristo, creemos. La santificación es acerca de lo que tú crees. No se te olvide que la santificación siempre involucra fe. Nosotros creemos, crecemos por fe, nuestra vida es transformada por la fe. Nosotros continuamos en la vida cristiana por el mismo principio con el que comenzamos la vida cristiana. No comienzas por fe y perfeccionado por obras, no. Las obras que hacemos, que fuimos creados en Cristo Jesús para hacerlas, son obras de fe. Caminamos en las obras por fe. Así que no hay nada más importante para tu crecimiento en Cristo, es el conocimiento. Ese es el factor más importante. ¿Qué es lo que tú sabes que es cierto? ¿Qué es lo que crees que es cierto? Creemos, dice el versículo 8, que también viviremos con Él. Creemos que ambas cosas que Cristo logró fluyen de nuestra vida en estos momentos. Creemos que no solo fuimos unidos con Cristo en su muerte, sino también hemos sido unidos a Él en su resurrección. Así que conociendo que morimos con Él, sabemos que viviremos con Él. No solo quiere decir en este contexto vivir para siempre con Él en el futuro, sino vivir en estos momentos por Él y para Él. Tienes nueva vida. Eso es lo que creemos. Y también dice, no solo lo que creemos, esto es lo que sabemos. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Sabemos de la misión de Cristo en cuanto al pecado. Y sabemos que Él cumplió su misión. Sabemos que vino al mundo con una cierta relación con el pecado. Vino a dar su vida por los pecados, para liberarnos del pecado. Y Él voluntariamente dio su vida al poder de la muerte. Hubo un momento en que la muerte tuvo dominio sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios, en carne humana. El Dios hombre murió. Realmente murió. No aparentó morir. No era una imagen de la muerte. Fue una muerte real a la cual Él se entregó. Pero habiendo muerto, Él resucitó de los muertos por el poder de Dios. Y Él conquistó el pecado, la muerte y el sepulcro, y nunca más volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él. La muerte que murió para el pecado fue una vez, y ahora Él vive para siempre. Nunca morirá nuevamente. Sabemos esto. Cristo vino al mundo para ser nuestro libertador, nuestro salvador. Vino para conquistar y lo hizo, cumplió su misión. La muerte que murió, lo hizo una vez por todas. Así que, ¿qué es lo que concluimos? Creemos que compartimos en su muerte y en su resurrección. Sabemos que la misión fue cumplida. ¿Qué concluimos? Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que hemos estado hablando. En el mismo sentido que Cristo murió al pecado. Murió a la relación que Él tenía con el pecado. Los beneficios que fluyen hacia ti por su muerte. Tú también fuiste crucificado con Él. El pecado ya no se enseñorea sobre ti, ha sido liberado. Ya no tienes la misma relación con el pecado que tenías antes cuando naciste. Eras un esclavo del pecado, eres libre. Tú has sido liberado. Así que estás muerto al pecado en ese sentido y estás vivo a Dios en Cristo Jesús, resucitado de los muertos. Eso es lo que debes concluir, es lo que debes pensar. La misión cumplida de Cristo quiere decir una nueva misión para ti, una nueva vida para ti. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos para nosotros? Esto no es únicamente una defensa para el Evangelio, sino que es un mapa para nuestra santificación cristiana. Quiere decir que debes trabajar esto en tu experiencia todos los días. Que cuando tú estás enfrentando tentación y encuentras deseos de la carne en ti para el pecado, tú sabes y tú crees y actúas bajo la creencia de que tú no le debes al pecado nada. ¿Qué quiere decir ser libre del pecado? Versículo 7, que dice, ha sido justificado del pecado o liberado del pecado. Quiere decir que no se le debe nada al pecado en el griego. La palabra quiere decir que la persona ha sido liberada. Ya no hay nada válido, acusación válida en contra de la persona. El pecado hacía demanda sobre ti porque era tu amo, tu señor. Pero el pecado ahora ya no tiene derecho sobre ti. Ya no puede demandar nada de ti el pecado. Así que cuando te estás enfrentando la tentación y es algo real y tienes los deseos hacia el pecado, te recuerdas a ti mismo, yo no soy un esclavo más. El pecado puede gritarme lo que quiera, pero yo tengo libertad en Jesucristo de decir no al pecado. Yo no voy a ceder ante esta tentación. ¿Estás convencido de que eres libre del pecado? ¿Cuántos cristianos justifican su pecado básicamente diciendo, yo no puedo evitarlo? Simplemente era muy fuerte para mí. Era demasiado tentador para mí. Ya estás operando una mentira. Si estás unido con Cristo, eso es una mentira. Si estás en unión con Cristo, no hay una sola tentación a la que tú no le puedas decir que no. El resto del Nuevo Testamento aclara que las tentaciones como hijos de Dios, todas son reguladas. Nuestro Padre nunca deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Así que no solo eres libre del pecado, sino que nuestro Padre está regulando las tentaciones de tal manera que no hay una sola tentación que enfrentarás a la cual no puedes decirle que no. Que no seas lo suficientemente maduro como para decirle que no. Las buenas nuevas es que el Padre regula las tentaciones que tú enfrentas. Así que Dios sabe las tentaciones que vienen a ti. Tú eres lo suficientemente maduro para decir que no. Así que tú y yo tenemos que tomar responsabilidad personal por cada pecado que cometemos. No hay un solo pecado que cometamos que no podamos decir, yo soy culpable de ese pecado. Porque si yo hubiera escogido en el poder del Espíritu de Dios, yo pude haber dicho no. Yo no soy esclavo. La verdad triste es que tomamos un don como libertad espiritual y lo usamos como una justificación para el pecado. Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios 4. Solo quiero mostrarles cómo el Nuevo Testamento trabaja esta lógica de la libertad una y otra vez. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Eso es quien tú eras, pero ya no más. Ya no vivas de esa manera. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Esta es la verdad en Jesús. Esto es lo que el Evangelio nos promete. Es una nueva vida, que si vienes a Cristo, vas a despojarte del viejo hombre y vas a tener un nuevo hombre. Esta es la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre creado según Dios. Por lo cual, versículo 25 de Efesios 4, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros, en Cristo. No vivas como que si aún eres ese viejo hombre. Veamos otra sección. Lo leímos al principio del servicio, Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Estás tú vivo junto con Cristo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Y noten, queridos hermanos, ahora que estamos vivos en Cristo, Dios nos manda hacer ciertas cosas. Nos dice que actuemos de cierta manera. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tú puedes hacer esto en Cristo. ¿Qué hago con estas tentaciones sexuales impuras? Lo matas. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué hago con estas cosas? Los haces morir. Todo lo terrenal en vosotros. Le dices no al pecado. Y en Cristo Jesús ahora tienes esta libertad. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los resultados son los mismos para todos. No hay distinción, no hay diferencia. Así que, ¿qué hacemos? Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahora tenemos libertad en Cristo. De regreso en Romanos 6, por favor. Hay certeza de una nueva vida. ¿Por qué? Porque no solo estamos unidos a Cristo en su muerte, sino también en su resurrección. Y el viejo hombre ha sido crucificado con él, y ahora un nuevo hombre ha surgido. Y lo que consideramos es que si hemos muerto con Cristo, vivimos con él. Y sabemos que la misión de Cristo fue cumplida, y por lo tanto yo puedo considerarme muerto al pecado y vivo a Dios por medio de Jesucristo. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, veremos qué es lo que escogemos como resultado. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso es posible de que la gracia produce una vida de pecado? ¿Acaso no sabes lo que significa tu unión con Cristo? Quiere decir una muerte como la de Él y una resurrección como la de Él, una crucifixión de un viejo hombre y la creación de un nuevo hombre. Quiere decir libertad del pecado para que ahora tú puedes y podrás y debes como patrón de vida vivir en una vida nueva. Si has sido unido a Cristo a la semejanza de su muerte, estarás también en una nueva vida porque estás también en semejanza de su resurrección. Estabas muerto, ahora vives. Y esa nueva vida se muestra en un nuevo estilo de vida. ¿Acaso no estás agradecido que la muerte y resurrección de Jesucristo te ha hecho libre? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sálvanos de usar nuestra libertad como una excusa para el pecado. Usar el perdón de todos nuestros pecados como una excusa para continuar pecando. Líbranos de ello. Convéncenos, Señor, de lo que es cierto acerca de nosotros. De que somos aquellos que hemos sido resucitados de los muertos y ahora somos libres. En cualquier tentación, permítenos realizar que somos libres en Cristo Jesús para decir no. Y al mismo tiempo decir sí. Aquellas cosas que pertenecen a la nueva vida, sí a la compasión, a la bondad, a las palabras edificantes. Sí al amor, sí a la paz entre hermanos. Tenemos la libertad en nuestro Salvador de decir sí a lo que te complace, entregar nuestros cuerpos como miembros de justicia. Nos has libertado, Señor, no para servirnos a nosotros mismos, sino para servirte a ti. Así que yo oro que entendamos lo que la verdadera libertad significa. Esa libertad que Cristo murió para darnos. Y oro por cualquier persona que dicen que te pertenecen, pero que no hay fruto en su vida. Que ellos con humildad, con un arrepentimiento que viene de ti, corran a Jesús hoy mismo. Dales nueva vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.